que tenés labia, contame una historia.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Te propongo escuchar una historia. El autor de hoy es Carlos Fuentes, cuya vida está signada por los viajes. Y es que ya durante la niñez y la juventud, Fuentes atravesó una y otra vez las fronteras. Vivió en varios países americanos porque debió seguir los destinos de su padre, diplomático. De esta forma, el que es hoy uno de los intelectuales mexicanos más importantes, candidato al Premio Nobel, nació en Panamá en 1928. Autor de novelas, de cuentos, de ensayos y de obras de teatro, Fuentes conoció el éxito desde muy joven y fue miembro destacadísimo del boom de la literatura latinoamericana. Recibió los premios Biblioteca Breve, Rómulo Gallegos, Alfonso Reyes, Cervantes y Príncipe de Asturias, entre otros. Sus obras, siempre distintas, le ganaron el favor de los críticos y del público, que celebra sus apariciones como si se tratara de una estrella de cine. La desenvoltura y la elegancia con que habla en sus conferencias y en entrevistas por televisión se corresponde con la calidad de su prosa escrita, que puede alcanzar con igual maestría el registro más poético y refinado y reproducir con un oído infalible el habla coloquial. Según Fuentes, en la literatura hay que dejarle al lector la libertad y el honor de continuar la obra. El primer lector de un libro es el próximo lector. El escritor, al igual que el lector, es como Yerseide. Para salvar la vida, debe dejar inconcluso el final del relato y proseguirlo al día siguiente. Cada lector completa lo que dijo el escritor y, sin embargo, siempre deja inconclusa la obra. Otro lector la completará de otro modo. La obra está abierta, como dice Humberto Eco. El cuento de hoy es El que inventó la pólvora, de, naturalmente, Carlos Fuentes, y comienza así. Uno de los pocos intelectuales que aún existían en los días anteriores a la catástrofe expresó que quizá la culpa de todo la tenía Aldous Huxley. Aquel intelectual, titular de la misma cátedra de sociología, durante el año famoso en que a la humanidad entera se le otorgó un doctorado honoris causa y clausuraron sus puertas todas las universidades, recordaba, todavía, algún ensayo de Music at Night. Los esnobismos de nuestra época son el de la ignorancia y el de la última moda. Y gracias a este se mantienen el progreso, la industria y las actividades civilizadas. Huxley, recordaba a mi amigo, incluía la sentencia de un ingeniero norteamericano: quien construya un rascacielos que dure más de 40 años es traidor a la industria de la construcción. De haber tenido el tiempo necesario para reflexionar sobre la reflexión de mi amigo, ¿acaso hubiera reído, llorado, ante su intento estéril de proseguir el complicado juego de causas y efectos, ideas que se hacen acción, acción que nutren ideas? Pero en esos días, el tiempo, las ideas, la acción, estaban a punto de morir. La situación, intrínsecamente, no era nueva. Solo que hasta entonces habíamos sido nosotros, los hombres, quienes la provocábamos. Era esto lo que la justificaba. La dotaba de humor y la hacía inteligible. Éramos nosotros los que cambiábamos el automóvil viejo por el de este año. Nosotros quienes arrojábamos las cosas inservibles a la basura. Nosotros, quienes optábamos entre las distintas marcas de un producto. A veces, las circunstancias eran cómicas. Recuerdo que una joven amiga mía cambió un desodorante por otro solo porque los anuncios le aseguraban que la nueva mercancía era algo así como el certificado de amor a primera vista. Otras eran tristes. Uno llega a encariñarse con una pipa, los zapatos cómodos, los discos que acaban teñidos de nostalgia, y tener que desecharlos ofrendarlos al anonimato del ropavejero y la basura, era ocasión de cierta melancolía. Nunca hubo tiempo de averiguar a qué plan diabólico obedeció, o si todo fue la irrupción acelerada de un fenómeno natural que creíamos domeñado. Tampoco, ¿dónde se inició la rebelión, el castigo, el destino? No sabemos cómo designarlo. El hecho es que un día, la cuchara con que yo desayunaba, de legítima plata Christoph, se derritió en mis manos. No di mayor importancia al asunto y suplí el utensilio inservible con otro semejante, del mismo diseño, para no dejar incompleto mi servicio y poder recibir con cierta elegancia a 12 personas. La nueva cuchara duró una semana. Con ella se derritió el cuchillo. Los nuevos repuestos no sobrevivieron las 72 horas sin convertirse en gelatina. Y claro, tuve que abrir los cajones y cerciorarme. Toda la cuchillería descansaba en el fondo de las gavetas, excreción gris y espesa. Durante algún tiempo, pensé que estas ocurrencias ostentaban un carácter singular. Buen cuidado tomaron los felices propietarios de objetos tan valiosos en no comunicar algo que, después tuvo que saberse, era ya un hecho universal. Cuando comenzaron a derretirse las cucharas, cuchillos, tenedores amarillentos de aluminio y hojalata que usan los hospitales, los pobres, las fondas, los cuarteles, no fue posible ocultar la desgracia que nos afligía. Se levantó un clamor. Las industrias respondieron que estaban en posibilidad de cumplir con la demanda mediante un gigantesco esfuerzo, hasta el grado de poder reemplazar los útiles de mesa de 100 millones de hogares cada 24 horas. El cálculo resultó exacto. Todos los días mi cucharita de té, a ella me reduje, al artículo más barato para todos los usos culinarios, se convertía, después del desayuno, en polvo. Con premura salíamos todos a formar cola para adquirir una nueva. Que yo sepa, muy poca gente compraron al mayoreo. Sospechábamos que 100 cucharas adquiridas hoy serían pasta mañana. O quizá nuestra esperanza de que sobrevivieran 24 horas era tan grande como infundada. Las gracias sociales sufrieron un deterioro total. Nadie podía invitar a sus amistades. Y tuvo corta vida el movimiento, malentendido y nostálgico, en pro de un regreso a las costumbres de los vikingos. Esta situación, hasta cierto punto amable, duró apenas 6 meses. Alguna mañana terminaba mi cotidiano aseo dental. Sentí que el cepillo todavía en la boca se convertía en culebritas de plástico. Lo escupí en pequeños trozos. Este género de calamidades comenzó a repetirse casi sin interrupciones. Recuerdo que ese mismo día, cuando entré a la oficina de mi jefe en el banco, el escritorio se desintegró en terrones de acero, mientras los puros del financiero tosían y se deshebraban, y los cheques mismos daban extrañas muestras de inquietud. Regresando a la casa, mis zapatos se abrieron como flor de cuero, y tuve que continuar descalzo. Llegué casi desnudo. La ropa se había caído a jirones, los colores de la corbata se separaron y emprendieron un vuelo de mariposas. Entonces me di cuenta de otra cosa. Los automóviles que transitaban por las calles se detuvieron de manera abrupta, y mientras los conductores descendían, sus sacos haciéndose polvo en las espaldas, emanando un olor colectivo de tintorería y axilas, los vehículos, envueltos en gases rojos, temblaban. Al reponerme de la impresión, fijé los ojos en aquellas carrocerías. La calle hervía en una confusión de caricaturas. Ford modelo T, carcachas de 1909, tin lisis, orugas cuadriculadas, vehículos pasados de moda. La invasión de esa tarde a las tiendas de ropa y muebles, a las agencias de automóvil, resulta indescriptible. Los vendedores de coches, esto podría haber despertado sospechas, ya tenían preparado el modelo del futuro, que en unas cuantas horas fue vendido por millares. Al día siguiente, todas las agencias anunciaron la aparición del novísimo modelo del futuro. La ciudad se llenó de anuncios de Modé del modelo del día anterior, que ciertamente ya dejaba escapar un tufillo apolillado, y una nueva avalancha de compradores cayó sobre las agencias. Aquí debo insertar una advertencia. La serie de acontecimientos a que me vengo refiriendo, y cuyos efectos finales nunca fueron apreciados debidamente, lejos de provocar asombro o disgusto, fueron aceptados con alborozo, a veces con delirio, por la población de nuestros países. Las fábricas trabajaban a todo vapor, y terminó el problema de los desocupados. Magnavoces instalados en todas las esquinas aclaraban el sentido de esta nueva revolución industrial. Los beneficios de la libre empresa llegaban hoy como nunca a un mercado cada vez más amplio. Sometida a este reto del progreso, la iniciativa privada respondía a las exigencias diarias del individuo en escala sin paralelo. La diversificación de un mercado, caracterizado por la renovación continua de los artículos de consumo, aseguraban una vida rica, higiénica y libre. Carlomagno murió con sus viejos calcetines puestos, declaraba un cartel. Usted morirá con unos elastoplástex recién salidos de la fábrica. La bonanza era increíble. Todos trabajaban en las industrias, percibían enormes sueldos y los gastaban en cambiar diariamente las cosas inservibles por los nuevos productos. Se calcula que en mi comunidad solamente llegaron a circular en valores y efectivo más de 200 mil millones de dólares cada 18 horas. El abandono de las labores agrícolas se vio suplido y concordado por las industrias química, mobiliaria y eléctrica. Ahora comíamos píldoras de vitamina, cápsulas y granulados, con la severa advertencia médica de que era necesario prepararlos en las estufas y comerlos con cubiertos. Las píldoras, envueltas por una cera eléctrica, escapan al contacto con los dedos del comensal. Yo, justo es confesarlo, me adapté a la situación con toda tranquilidad. El primer sentimiento de terror lo experimenté una noche, al entrar a mi biblioteca. Regadas por el piso como larvas de tinta, yacían las letras de todos los libros. Apresuradamente revisé varios tomos, sus páginas en blanco. Una música dolorosa, lenta, despedida, me envolvió. Quise distinguir las voces de las letras. Al minuto agonizaron. Eran cenizas. Salí a la calle, ansioso de saber qué nuevos sucesos anunciaba este. Por el aire, con el loco empeño de los vampiros, corrían nubes de letras. A veces en chispazos eléctricos se reunían. Amor, rosa, palabra. Brillaban un instante en el cielo para disolverse en llanto. A la luz de uno de estos fulgores vi otra cosa. Nuestros grandes edificios empezaban a resquebrajarse. En uno distinguí la carrera de una vena rajada que se iba abriendo por el cuerpo de cemento. Lo mismo ocurría en las aceras, en los árboles, acaso en el aire. La mañana nos deparó una piel brillante de heridas. Buen sector de obreros tuvo que abandonar las fábricas para atender a la reparación material de la ciudad. De nada sirvió, pues cada remiendo hacía brotar nuevas cuarteaduras. Aquí concluía el período que pareció haberse regido por el signo de las 24 horas. A partir de este instante, nuestros utensilios comenzaron a descomponerse en menos tiempo, a veces en 10, a veces en 3 o 4 horas. Las calles se llenaron de montañas de zapatos y papeles, de bosques, de platos rotos, dentaduras postizas, abrigos desbaratados, de cáscaras de libros, edificios y pieles, de muebles y flores muertas y chicles y aparatos de televisión y baterías. Algunos intentaron dominar las cosas, maltratarlas, obligarlas a continuar prestando sus servicios. Pronto se supo de varias muertes extrañas de hombres y mujeres atravesados por cucharas y escobas, sofocados por sus almohadas, ahorcados por las corbatas. Todo lo que no era arrojado a la basura después de cumplir el término estricto de sus funciones, se vengaba así del consumidor reticente. La acumulación de basura en las calles las hacía intransitables. Con la huida del alfabeto, ya no se podía escribir directrices. Los magnavoces dejaban de funcionar cada 5 minutos y todo el día se iba en suplirlos con otros. Necesito señalar que los basureros se convirtieron en la capa social privilegiada. De viva voz se corrió la consigna. Los intereses sociales exigen que para salvar la situación se utilicen y consuman las cosas con una rapidez cada día mayor. Los obreros ya no salían de las fábricas. En ellas se concentró la vida de la ciudad, abandonándose a su suerte edificios, plazas, las habitaciones mismas. En las fábricas, tengo entendido que un trabajador armaba una bicicleta. Corría por el patio montado en ella. La bicicleta se reblandecía y era tirada al carro de la basura que cada día más alto corría como arteria paralítica por la ciudad. Inmediatamente el mismo obrero regresaba a armar otra bicicleta y el proceso se repetía sin solución. Lo mismo pasaba con los demás productos. Una camisa era usada inmediatamente por el obrero que la fabricaba y arrojada al minuto. Las bebidas alcohólicas tenían que ser ingeridas por quienes las embotellaban, y las medicinas de alivio respectivas por sus fabricantes, que nunca tenían oportunidad de emborracharse. Así sucedía en todas las actividades. Mi trabajo en el banco ya no tenía sentido. El dinero había dejado de circular desde que productores y consumidores, encerrados en las factorías, hacían de los dos actos uno. Se me asignó a una fábrica de armamentos como nuevo sitio de labores. Yo sabía que las armas eran llevadas a parajes desiertos y usadas allí. Un puente aéreo se encargaba de transportar las bombas con rapidez, antes de que estallaran, y depositarlas, huevecillos negros, entre las arenas de estos lugares misteriosos. Ahora ha pasado un año desde que mi primera cuchara se derritió. Subo a las ramas de un árbol y trato de distinguir, entre el humo y las sirenas, algo de las costras del mundo. El ruido, que se ha hecho sustancia, gime sobre los valles de desperdicio. Temo, por lo que mis últimas experiencias con los pocos objetos servibles que encuentro delatan, que el espacio de utilidad de las cosas se ha reducido a fracciones de segundo. Los aviones estallan en el aire cargados de bombas, pero un mensajero permanente vuela en helicóptero sobre la ciudad comunicando la vieja consigna: usen, usen, consuman, consuman, todo, todo. ¿Qué queda por usarse? Pocas cosas, sin duda. Aquí, desde hace un mes, vivo escondido entre las ruinas de mi antigua casa. Huí del arsenal cuando me di cuenta que todos, obreros y patrones, han perdido la memoria y también la facultad previsora. Viven al día, emparedados por los segundos. Y yo de pronto sentí la urgencia de regresar a esta casa, tratar de recordar algo apenas estas notas que apunto con urgencia y que tampoco dicen de un año relleno de datos, y formular algún proyecto. ¡Qué gusto! En mi sótano encontré un libro con letras impresas. Es Treasure Island, y gracias a él he recuperado el recuerdo de mí mismo, el ritmo de muchas cosas. Termino el libro y miro alrededor mío. La espina dorsal de los objetos despreciados, su velo de peste. Los novios, los niños, los que sabían cantar, ¿dónde están? ¿Por qué los olvidé? Los olvidamos durante todo este tiempo. ¿Qué fue de ellos mientras solo pensábamos, y yo solo he escrito, en el deterioro y creación de nuestros útiles? Extendí la vista sobre los montones de inmundicia. La opacidad chiclosa se entrevera en mil rasguños. Las llantas y los trapos. La obesidad maloliente. La carne inflamada del detritus. Se extienden enterrados por los cauces del asfalto. Y pude ver algunas cicatrices que eran cuerpos abrazados, manos de cuerda, bocas abiertas, y supe de ellos. No puedo dar idea de los monumentos alegóricos que sobre los desperdicios se han construido en honor a los economistas del pasado. El dedicado a las armonías de Bastiat es especialmente grotesco. Entre las páginas de Stevenson, un paquete de semillas de hortaliza. Las he estado metiendo en la tierra. ¡Con qué gran cariño! Ahí pasa otra vez el mensajero. ¡Usen todo, todo, todo! Ahora un hongo azul que luce penachos de sombra y me ahoga en el rumor de los cristales rotos. Estoy sentado en una playa que antes, si recuerdo algo de geografía, no bañaba mar alguno. No hay más muebles en el universo que dos estrellas, las olas y arena. He tomado unas ramas secas. Las froto durante mucho tiempo. ¡Ah! La primera chispa.
Que tenés labia, contame una historia.
Hoy te conté El que inventó la pólvora, de Carlos Fuentes.
Fréname este absurdo girar en la noria.
Carlos Fuentes, quien a sus 79 años sostiene que la palabra tiene que ser hoy independiente y democrática. Lo primero que hace un gobierno autoritario es exiliar, encarcelar o matar a los escritores, porque ese gobierno sabe algo que nosotros no sabemos, y es que la palabra cuenta.
Contame una historia, mentime al oído.
Hacemos este programa Quien te cuenta, Miguel Ángel González, en la edición Celso Miño, en la producción ejecutiva Adriana Valdesari.
Por donde se escape la fiebre del alma.
Si querés pedirnos un cuento de tu autor preferido o enviarlo para que podamos compartirlo, podés escribir a contameunahistoria@radionacional.gov.ar.
Jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer, y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa, y en la piel del alma poneme un disfraz. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.